Vamos al tiempo de debate, bueno, a la madre de todos los debates, o por lo menos eso es lo que vamos a intentar en el día de hoy. Compañero Alfonso Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas, Rubén.
José María Aguilera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Rubén.
Y como dos son buenos, pero hace falta también un tercero muy bueno, Paquito Belmaño. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Alfonso y José María. Vaya lujazo de opinadores tiene hoy, Rubén.
Yo creo que, no sé, me ha salido un poquito culé, Alfonso, ¿nos ha salido el debate hoy o no? ¿O no, no?
Bueno, un poquito, pero bueno, ahí un estamos poquito. Nosotros para...
Tenemos que compensar el resto.
Sobrepeso.
Sí, claro, claro. sobre todo sobrepeso, tú lo has dicho bien, sobrepeso sobre todo.
Además de verdad.
Recupera Cervera para el partido del domingo a jugadores importantes, ¿no? Al Choco, vamos a ver, Negredo parece que está entrenando. Yo creo que el Choco va a ser titular seguro, Negredo vamos a ver. Pero lo que le está dando resultado a este Cádiz es jugar con el 4-4-2. Yo creo que si Salvi y Jairo también son intocables. Y el tema es si vuelves a apostar por Alex Fernández en el centro del campo.
Bueno, la verdad que la dinámica de victoria más positiva fue con ese 4-4-2. Y después de que Cervera valorase, pues echar a la izquierda a Alex Fernández, que sabemos que perdemos muchísimo protagonismo del madrileño. Pero es verdad que el Choco y Negredo pues han demostrado que tienen que estar jugando juntos. Para este partido yo creo que lo más importante es que sumen minutos, más que la importancia del partido en sí, porque yo después de lo de ayer, de que nos han reservado a la Pulga y demás, pues no tengo mucha esperanza en esto.
Vale.
La verdad.
Ya tú lo vaticinas ya, ¿verdad?
Pero la importancia, más allá de que jueguen, es para eso, pues para sí. Que cojan minutos y demás, es importantísimo para Vigo.
Uh-huh. José Mari.
Pues, a ver, Cervera tiene esa variante táctica en la que un poco se ha sentido obligado por el rendimiento de sus futbolistas, especialmente por los dos delanteros, Negredo y Choco, al excelente nivel en el que estaban en ese inicio de temporada, pues se hicieron indiscutibles. Y a partir de ahí, pues tenía que ir construyendo el dibujo, le guste más, le guste menos, y buscando ese encaje a Alex Fernández, que parece que entra un poco como puede, ¿no? Es como necesito a este hombre sobre el campo y lo pongo a la izquierda o ando a derecha, no tiene un encaje perfecto. Pero sí es cierto que con esos dos futbolistas tienen que jugar, con lo que ha demostrado. Y con respecto a lo que decía Alfonso, es cierto que ha tenido un poquito de mala suerte el Cádiz porque llega al Barça en un muy buen momento anímico y en un buen momento futbolístico, tiene el descanso de la Champions, ¿no? Que eso para estos equipos es lo que en algún momento les puede descentrar, tanto física como psicológicamente. Ese partido post-champion es lo que les suele... es donde se pueden dar sorpresas, ¿no? Pero ahora con esa clasificación prácticamente... bueno, clasificación asegurada, ¿no? Lo que pelea el Barcelona por el primero o el segundo puesto. Y descansando Coutinho, Ter Stegen, ¿no? Messi, varios futbolistas, creo que van a venir muy motivados al Ramón de Carranza. La verdad que es una empresa... muy difícil, mucho más difícil que la de Valdebeba.
Sí, Paco, tú que conoces bien al Barça, ¿tú crees que hay opciones? O sea, a ver, esto hay que jugar lo que decimos siempre, los tópicos, son 11 contra 11, hay que jugar el partido. Pero yo veo este partido en un momento, como dice José Mari, más complejo que cuando el Madrid visitó Valdebeba, por ejemplo.
Sí, cuando tú recibes a los equipos grandes, lógicamente siempre es un pelín más fácil cogerlo a inicio de liga que una vez ya avanzada la liga, la jornada 12-13, cumplir un tercio es mucho más difícil sorprender a los equipos grandes. Pero sí que es verdad que lo que dijimos hace dos semanas cuando terminamos de jugar contra Real y Atlético de Madrid y nos enfrentábamos a Elche, que había que recuperar las sensaciones de saber competir, de saber que se puede competir. Después puede llegar a donde puede llegar, pero por lo menos saber que se puede competir. Con el Elche nos quedamos lógicamente con un jugador más en la primera parte, bueno, creo que fuimos por el partido, que siento que después, pues bueno, hubo ahí un penalti que no se pitó, hubo ahí cositas y que nos privó de los tres puntos, pero por lo menos se fue por los tres puntos. Y vimos que puede competir en primera división, porque al final Elche, aunque sea un equipo de tu liga, es un equipo de primera división. Y dicho esto, creo que al Barça igual con el 4-4-2, el 4-4-2 lo hace bueno de verdad Negredo. Porque cada despeje que hay de la defensa, cada balón largo, es que Negredo no es que no lo peina, es que te lo baja. Controla con el pecho, controla con el muslo, te lo baja y te aguanta y se da la defensa. Creo que Negredo va a llegar demasiado justo si llega. Me da la impresión de que incluso puede que no llegue. Choco quizás sí, pero Choco quizás sea más delantero referencia arriba, no más que media punta como Negredo. Entonces, pues creo que quizá el 4-2-3-1, entrando Johnson Garrido, y es verdad que Alex un poquito más adelantado, creo yo que se va a decidir Álvaro en medio del 4-4-2. Bueno, al final, esa final es una decisión suya, lógicamente habrá estudiado bien al Barcelona, él sabrá, lógicamente, cómo tiene que poner, pero yo desde la distancia, y bueno, como tú dices, como hombre de que me gusta el fútbol y tal, creo que el 4-2-3-1 con Garrido, Johnson y después Salvi, Alex Fernández, necesitará Jairo o caerá Perea o Pombo, y arriba Choco, creo que puede ser más acertado. Y el Barcelona ataca mucho por el centro de la defensa, ¿no? Porque tiene ahí a Coutinho, que siempre se mete mucho para interior.
Lo que pasa, Paco, que podemos hablar aquí nosotros y vaticinar posible estrategia, juego, pero es que después Messi te hace la que le hizo otro día a Osasuna, claro, que la ha hecho 20.000 veces, arrastrar los centrales y ponerte en el otro palo. Al final,
correcto,
¿no?
pero al final Pedri para adentro, Coutinho siempre juega para adentro, Leo siempre juega para adentro, a la Griezmann lo está colocando de punta a punta. Entonces, pues, lógicamente digo que entiendo que va a reforzar el centro de la defensa con Garrido, Johnson y los dos centrales, y creo que va a jugar con el 4-2-3-1. De todas formas, es lo que siempre te digo, estamos en un tiempo de opinión, estamos opinando, ahí hay dos profesionales del periodismo, yo soy un mero aficionado, lógicamente, y opino que para mí la mejor opción el sábado es el 4-2-3-1, sí.
Lo que sí, sí, José María, sí.
No, que como dice Paco, es que la clave es Negredo, porque Negredo, creo que hemos sacado de Internet Amarillo, que es el tercer mejor asistente, o máximo asistente de primera división, ¿no?
Uh-huh. Está claro.
Y claro, es un delantero, entre comillas, que es el tercer mejor asistente o tercer delantero más asistente de primera división, te habla de que, más allá de que sea un ariete, un nueve puro, está jugando de enganche, ¿no? Al final, el sistema lo hacen los futbolistas. Tú,
es que te da la baja, José. Sale un despeje, sale un balonazo de la central y Negredo trabaja. Ese es donde se trabaja. Entonces, al equipo le da la vida, porque le hace respirar, le hace salir, hace jugar a banda, hace jugar a los extremos.
Y eso no lo hemos visto con Álvaro Jiménez, por ejemplo, esta semana. Decía Alfonso, y una cosa importante, porque es verdad que los tres últimos partidos, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Elche, y yo creo que el cabreo de Cervera a los tres partidos viene precisamente porque el equipo no ha competido como en otros partidos, por más que haya perdido. Recuerdo el partido ante el Sevilla. Otro tipo de partido en el que el Cádiz no ha sido capaz de ganar, pero ha dado una imagen que quizá en estos tres últimos partidos pues ha decaído un poco, independientemente del nivel del rival, sobre todo del Atlético y de la Real, ¿no?
Sí, es un termómetro perfecto la rueda de prensa de Cervera para ver.
Totalmente.
Que al margen de la clasificación, que seguimos en la zona noble, está como que encendiendo alarmas el propio entrenador, pese a estar donde estamos. Y efectivamente, el 4-0 en el Wanda podía ser lógico, pero no tan lógico como vino. De hecho, el primer cabreo gordo fue en el Wanda, porque prácticamente los dos primeros goles se regalaron, algo que es inaudito en un equipo entrenado por Cervera, donde la concentración es el primer paso para no salirse del tiesto, y se salieron. Después, contra la Real Sociedad, pues ahí yo creo que fue más síndrome de la impotencia, de que Cervera sabía cómo lo iba a jugar la Real, tapaba un boquete y le salía otro, y simplemente vio que no tenía armas para enfrentarse a este tipo de equipo. El cabreo fue más, pues, un poco de impotencia, y para colmo, pues, la legión de lesionados que teníamos. Y ya lo del Elche, pues ahí es que falta un pelín más de autocrítica, porque es verdad que el equipo tuvo una parte entera con uno más, pero el centro del campo, que después argumentó lógicamente que a Alex lo había cambiado por la tarjeta amarilla, y es verdad que los árbitros suelen tender a igualar un poco las fuerzas cuando hay algo para poder igualarlas, y lo cambió, pero se quejó de la poca rapidez del movimiento de balón, de abrir una banda y de otra, y no consiguió, pues, esa superioridad se manifiestase en el campo, y en parte fue también porque no puedes pedir eso con Bodiger y Johnson en el centro del campo, dos jugadores de carácter destructivo que ahí sí echen falta, pues, si no Alex, pues no sé si bajase más a Pombo o incluso a Perea en el centro del campo. Ahí echen falta un poquito más de autocrítica. Por lo demás, las alarmas pues las ha encendido el propio entrenador, que está viendo que la gente se está La gente, digo, el entorno, porque en el vestuario imagino que es imposible que se puedan relajar con el coronel ese que tienen ahí dentro. Pero está viendo que gracias a Dios se han sumado estos 15 puntos, pero que esto va a ser muy largo y que no hay equipo. Uh-huh. Y más ahora con el tema de bajas.
Uh-huh. La clave es esa, Rubén. Yo pongo el punto negativo, ¿no? Aquí, ¿no? Que me gusta ponerlo, la verdad, el punto pesimista. Yo creo que lo que pasó en Valdebeba, lo que pasó en San Mamés, lo que pasó en Eibar, pues hubo un punto es un despejismo, ¿no? O no refleja la verdadera realidad del Cádiz Club de Fútbol. No es normal que el Cádiz gane en Bilbao con dos futbolistas menos en San Mamés, no es normal que el Cádiz gane en Valdebeba. Contra el Eibar lo pasó muy mal en la primera parte, pero se aprovechó de todos estos factores, ¿no?, que componen el fútbol, de un mal momento del rival, de que tú aciertas y después marcas el gol y sabes defender, porque el Cádiz a nivel defensivo, uh-huh, creo que es uno de los equipos que mejor defiende la categoría. Pero claro, creo que el verdadero nivel del Cádiz es el que se está mostrando ahora, que es el que le va a tener que obligar a jugar al 200%, incluso para empatar en Elche o quizás para ganar, ¿no? Que son los partidos en los que se lo va a tener que jugar contra el Alavés, se va a tener que jugar contra, uh-huh, contra esos equipos, contra el Huesca, que por suerte ganó en el Alcoraz. Creo que ese es el verdadero nivel, que los cuatro victorias estas fuera de casa han sido como un bonus extra en este videojuego, y que ojalá lo aproveche el equipo amarillo, pero que le queda mucho, porque además, viendo el plantel que tiene el Cádiz, nos lo dicen en agosto, y con ser el 17 durante toda la temporada, bueno, al final de temporada yo creo que lo firmaríamos todo el mundo, ¿no?
Bueno, Paco. Bueno,
pero de todas formas, ya te digo, es un lujazo para nosotros, y hablo para ustedes que sois profesionales del medio y para nosotros aficionados, es un lujazo que Álvaro Cervera hable como hable. Porque después de los partidos siempre ve el mismo partido que vemos los aficionados y vemos la gente que sigue al Cádiz, y antes de los partidos prácticamente lo que ocurre en torno a su equipo. Entonces estamos acostumbrados a ver a entrenadores o a ver tal, que parece que ven otro partido distinto cuando se juega, y parece que ven que es una previa distinta. Y Álvaro es verdad que ve un partido cuando se ha jugado, ve el mismo partido que todo el mundo ha visto, y antes de jugar ve prácticamente lo que él entiende que puede pasar, que todo el mundo entendemos que puede pasar. Entonces lo de Álvaro es un lujazo para todo el mundo.
Es la perspectiva de un aficionado crítico,
Correcto, Paco, ¿no? correcto. Es un lujazo, ya lo he dicho, un lujazo, porque él dice lo que ha pasado, es que dice lo que ha pasado. Porque es verdad que es muy fácil para un entrenador, cuando gana 0-1, de penalti en otro minuto, sí hemos hecho un partidazo. Hostia, qué partidazo ha hecho, sí hemos ganado de suerte. Y él lo dice, uh-huh, y sin embargo también, para este caso, óigame usted, que estamos muy limitados, señores, que tenemos, bueno, que tenemos los seleccionados, que esto no va, que esto no son 15 puntos y vamos a sumar 18 y vamos a jugar a Champions, ojo, señores. Entonces creo que es un lujazo, bueno, para nosotros es un lujazo tener a Álvaro ahí, pero también es verdad que él conoce muy bien la plantilla, él es un tío que conoce muy bien la Liga Española, y lógicamente está jugando en contra Barcelona, juega lógicamente en inferioridad técnica, es indudable, ahí no lo tal, pero puede utilizar armas que bueno, que igual nos puede venir bien, y él las conoce muy bien, esas armas. Que nos sale bien, que nos sale mal, pero en partidos, en jugador en primera división, en partidos contra Barcelona, Madrid, Atlético Madrid y la sociedad, tenemos mucho que ganar y poco que
perder. Totalmente, claro, por supuesto.
Y hemos ganado mucho, por suerte.
Por supuesto. Uh-huh. ¿Alguien quería decir algo por ahí que estaba escuchando? No.
Yo, por discrepar un poco, porque si no estaría aquí, claro. Yo creo que no creo que todo el mundo vea lo que ve Cervera. Lo ve a toro pasado cuando Cervera dice lo que ha visto él, porque el que se sale un poquito del tiesto y opina algo de lo que no ha dicho todavía Cervera, pero que después lo dice, sí, secunda en la voz del entrenador. Pero esto que dice Cervera se está diciendo desde verano. Lo que pasa es que, por lo que ha comentado bien antes José Mari, pues está ganando en campos, donde no se tenía planteado que podríamos ganar. Es verdad que la suerte se trabaja, y eso es lo elemental en este equipo, pero por H por B pillamos al Madrid volviendo del virus FIFA, al Bilbao en su peor momento, al Sevilla que casi también le arañamos un punto también de
Copa, ¿no?
Europea.
De la final de Supercopa, ¿verdad? Europea.
Y por eso, y coincido con José María, el gran cabreo del otro día en Elche, porque ese partido, coincidiendo también con el de los Osasuna, que perdimos, y esos son los que en teoría son nuestra liga, pues es donde el equipo, asombrosamente, no ha podido darle la talla, y es ahí donde tiene que darla. Uh-huh.
Rápidamente, Alfonso, Cádiz-Barcelona, 1x2.
Un 2, desgraciadamente. Yo, mira, hasta escuchar ayer a Ronald Koeman era medianamente optimista, pero si te están reservando a todos los que nos han reservado, pues todo lo que sea un resultado digno, por mí es aplaudido.
¿Aguilera?
Yo creo que un 2, y además porque creo que el Barcelona, que he podido ver todos los partidos del equipo esta temporada, su poco puntaje, que parece que está hablando sudamericano, su bajo nivel de puntuación, se corresponde también con una serie de circunstancias que han sido adversas, ¿no? El fallo de Ter Stegen ante el Atlético Madrid, el penalti a Ramos cuando el partido estaba empatado, el extraño partido de Getafe. Creo que el Barcelona es un equipo mucho que tiene más nivel de lo que dice su clasificación, que no sé si ahora mismo está incluso por debajo del Cádiz, si no creo mal.
Un punto menos, sí, un punto menos. Sí, también, creo, dos partidos menos también, claro.
Exactamente, pero creo que la realidad no refleja bien el nivel del Barça, que bueno, que mira, por ejemplo, el otro día le ganó pues prácticamente con la gorra a los Osasuna.
Andando.
Exactamente, y los Osasuna pues en Carranza ganó andando, casi, ¿no? Entonces, un poco para que veamos la diferencia de nivel. Lo que pasa es que la grandeza de esto es que el fútbol es enorme, ¿no? Un deporte en el que pueden pasar tantas cosas que el Cádiz puede ganar, por supuesto, y con esa esperanza vamos. Ahora, si tienes que jugarte la quiniela, pues le ponemos un 1, ¿no? Por si acaso.
Claro, eso es lo que yo digo. Claro, si tú quieres ser millonario, Paco, tú le pones una X, ¿no?
Permíteme que yo opine con el corazón en este caso. Mira, un 1, claro. Y si podemos repetir 4-0, pues muchísimo mejor.
Vamos.
Y que me perdone, y que me perdone mi hijo, que ya sabe cómo respira. Y apostillar un poquito a mi amigo Alfonso.
Paco, te ha faltado decir 4-0 y 3 de Malvasi y 1 de Bobby. Te ha faltado decir.
Ya la clavamos ya. Y permítame apostillar una cosita a mi amigo Alfonso, que sabe que los quiero un montón. Alfonso, la suerte lo necesita los toreros malos y los ladrones mediocres. El Cádiz tuvo acierto en San Mamés, tuvo acierto
para,
en
no, no, no.
Y tuvo acierto en Huesca. Acierto gracias al trabajo. Suerte.
Es que te la has tomado por el otro lado. Yo digo que la suerte se trabaja.
Ah, bueno.
No es que haya suerte, es que se trabaja.
Acierto,
para que haya suerte.
Acierto. A trabajar, acierto. No la suerte. Era cierto. La suerte para todos los malos.
Paco, un abrazo grande, gracias.
Igualmente a ustedes.
Gracias, Alfonso.
Venga, un abrazo.
Gracias, José Mari.
Gracias a ti, un abrazo.